Dinero y economía.
Economía.
En pocas palabras, Finanzas W.
Con Roberto Aguilar.
Uno de los participantes cruciales del sistema financiero del país son las sociedades de información crediticia, empresas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y bajo la vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial de crédito de personas físicas y morales, es decir, de empresas. Dicho historial no es una lista negra y tampoco es una mala señal que te encuentres en estos registros, porque más bien es la evidencia de tu comportamiento en el tiempo del manejo de tus créditos, no solo con los bancos o entidades financieras, sino también con cadenas comerciales, proveedores de servicios como televisión, telefonía o muchos otros. Se alimenta con la información que las instituciones financieras o empresas reportan mensualmente, que resume la forma en que cumples con tus compromisos, si eres puntual o presentas retrasos. Si tu historial de crédito es bueno, tendrás acceso a más opciones de financiamiento, o de lo contrario, las ofertas se limitarán irremediablemente, porque los otorgantes de crédito están obligados a revisar dicho documento para decidir si te prestan o no y bajo qué condiciones. Así es que la mejor recomendación es que cuides tu historial con el pago en tiempo y forma de tus adeudos, lo que además te ahorrará comisiones innecesarias. Actualmente, en México son 3 las sociedades autorizadas, TransUnión y Dun & Bradstreet, que operan conjuntamente con el nombre comercial de Buró de Crédito y también Círculo de Crédito.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Este lunes ya la vialidad es intensa para quien se desplaza en este momento en la zona del viaducto hacia el poniente, esto partiendo de la zona de José María Vértiz y hasta la línea periférico. Una opción puede ser el eje 3 Sur Baja California, vas a través del eje 3 Oriente en la avenida Cafetales, partiendo de la calzada Cospa y hasta la zona de Ermita, ya la circulación también es lenta. En este caso puede utilizar de preferencia Tlalpan con dirección al centro o bien la calzada de la Viga. Utiliza lo que es la zona norte, y bueno, es que a partir de lo que es la zona de avenida Aquiles Cerdán en Azcapotzalco, partiendo de la avenida Tezozómoc y hasta la zona de circuito, también con carga vehicular, aquí puede utilizar de preferencia la calzada México-Tacuba. El reporte, sigo pendiente.
¿Cómo va el cuarto del bebé?
Ya compramos algunas cosas, pero queremos sacar un crédito para tener toda la recámara lista.
¡Es muy fácil! En Banco Azteca sí les dan su primer crédito con pocos requisitos. ¡Pídanlo ya! Consulta requisitos de contratación de Credimax en www.bancoazteca.com.mx.
En Soriana, carne de res para asar a solo $154.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 10, aplica restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio, 96.9.
Cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargeltín y Javier Risco. Al aire.
Ya mañana vamos a estar en la mañanera. Aunque quieren prohibirla, los conservadores son intolerantes. Nada más quieren hablar ellos.
Cristo te da el espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin.
Vamos a sacar a Mariel a comer, a que vaya conociendo el nuevo reino de Nuevo Nuevo León.
Así las cosas.
Mañana con 3 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es lunes 10 de abril del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, a las 7 de la mañana, gracias a los que están con nosotros y a los que se reportan también desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, ya lo saben, estamos en Twitter muy al pendiente, arroba así las cosas W, arroba W Radio México, pónganle por ahí arroba Bargentin y arroba J Risco. Muchos chamacos el día de hoy todavía disfrutando de lo que es la vacación, les queda una semana semana más de descanso, bueno, pues, ¿saben qué? Planchen oreja a gusto. Planchen oreja a gusto, estén sí. en casa, desayunen rico. Y a los papás que tuvieron que regresar, a los que ya están en actividades, a los que están en este momento ya en el gimnasio, llegando a la oficina, bueno, pues, saludos a todos ellos. Gracias por acompañarnos el día de hoy a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras. Ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, está mi querida Anita en el 55 51 668 900 y en el 807 18 14 14, querida Gaby.
Así es, y bueno, mucha gente ya activa esta mañanita, como dicen los chamacos y las chamacas, no, pero ya mucha gente regresando a trabajar, los que pudieron tomarse unos días de vacaciones y los que no, pues no. Dicen por acá que está Eli en los teléfonos. Gracias, querida Ivette Parga.
Besos a mi querida así Eli, que gracias.
Le mandamos besos a mi querida Eli. Así que bueno, pues ahora sí que así las cosas. Hemos tenido muchos comentarios también a través de nuestras redes sociales y échenos por ahí también algunos telefonazos. No ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. También jueves y viernes no hubo conferencia matutina. Hoy dijo desde ayer, y ya lo escuchaban también en los audios a la entrada de esta hora, que el presidente López Obrador dijo, la mañanera va, así que bueno, pues hoy en un momento más comenzará, y si hay algo que destacar, aquí lo hacemos. Pero bueno, así las cosas en este lunes 10 de abril.
Este lunes, en Así las Cosas.
Bueno, Javier Risco, este lunes en Así las Cosas seguimos, por supuesto, con temas que tienen que ver con migración. Hoy le vamos a dedicar un buen rato de este programa a tratar de entender no solamente lo que ha estado sucediendo en los últimos días y en las últimas semanas, sino también lo que se perfila hacia adelante y si va a haber o no alguna corrección en la política migratoria de este país. Así que seguimos, sin lugar a dudas, con ese tema, pero Javier, por supuesto, no es el único.
Así es, estaremos muy al pendiente de lo que suceda el día de hoy entre, bueno, lo que va a ocurrir en la Cámara de Diputados sobre el futuro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este lunes, si no hay sorpresas, los partidos políticos aprobarán en comisiones de San Lázaro el dictamen que une oficialistas y opositores, sacar al Tribunal Electoral de sus disputas internas y de las decisiones afirmativas sobre candidaturas y conformación de las cámaras, algo gravísimo, Gaby, de verdad. Los partidos políticos lo que quieren es quítenos los frenos, no se pueden meter en nuestra vida interna, en nuestras decisiones y sobre todo en nuestros gastos. Prácticamente se trataría de todo un triunfo para que la partidocracia mexicana se imponga. Y es que aunque sus luchas por el poder son encarnizadas, su deseo de arrancarle dientes al tribunal los ha unido. Un tema del que hablaremos el día de hoy con mi querido Ernesto Núñez y que no podemos quitar los ojos de ahí, Gaby, lo que va a ocurrir en el lo que va a ocurrir para el Tribunal Electoral en la Cámara de Diputados y la partidocracia, Gaby.
Sí, de hecho tengo por acá y le agradezco a Marta Tagle que me acerca el posicionamiento de Mujeres en Plural sobre esto, que dice, es un poco largo, no lo voy a leer todo, pero dice, no al retroceso de los derechos políticos y electorales de las mujeres, y tiene que ver precisamente con esto que pudiera llegar a suceder el día de hoy. Dice, nos enfrentamos a una nueva iniciativa ya en dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que busca acotar las atribuciones de las autoridades electorales, en particular el Tribunal Electoral, modificando los siguientes artículos de la Constitución Federal, el 417399 y el 105. Dice, desde Mujeres en Plural nos manifestamos en contra de dichas modificaciones, particularmente en lo que atañe a la participación político-electoral de las mujeres, toda vez que resultan inconstitucionales e inconvencionales al violar los principios de progresividad y pro persona en términos semejantes a los planteados en el Plan B, este Plan B de la reforma electoral, del que tanto hemos hablado, pero en este caso a nivel constitucional, lo que resulta aún peor. Vamos a ver qué sucede hoy, Javier Risco, pero yo también, digamos, pongo sobre la mesa la reflexión de, se habló mucho, incluso las manifestaciones multitudinarias que se convocaron en la Ciudad de México, en muchas ciudades del país, en torno a el INE no se toca, y que me parecieron muy importantes y además con puntos realmente a resaltar, vale muchísimo la pena, pues también tendríamos que decirle a las mismas organizaciones que convocaron pues que al tribunal tampoco se le debería de tocar de la manera como se le pretende tocar a partir de hoy y en las próximas horas desde la Cámara de Diputados. Ojalá la indignación en torno a lo que se quería hacer con el Instituto Nacional Electoral también crezca en torno a lo que se pretende hacer con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Javier, porque es grave y es grave eso, además, que los partidos de oposición, los llamados partidos de oposición, pareciera que van caminando de acuerdo a esta iniciativa. Es decir, al INE no lo tocan, pero los partidos dicen, no, pero al tribunal sí, porque pues el tribunal me puede castigar, el tribunal puede obligarme a la paridad de género, el tribunal... Sí. Entonces, ahí los partidos dicen, no, pues ahí sí vamos juntos, sí. ¿No?
Así
no,
es.
De verdad, me parece muy impresionante, Javier.
Así es, ¿no? Así es esto, como insistimos, tema central de la agenda y de lo que puede ocurrir el día de hoy. Pero como lo decías, Gaby, desde hace ya varias semanas, ¿cuántas veces hemos escuchado el tema migración en las principales notas de los diarios, soluciones que vemos que no llegan desde el Instituto Nacional de Migración, que parece una oficina ausente o una oficina que no ha sabido responder después de la tragedia de Ciudad Juárez? Bueno, la semana pasada vimos movimiento en Palacio Nacional, vimos la llegada de el padre Solalinde, hay que decirlo, una persona a la cual pues no es ajena el tema migratorio. Hemos hablado con él en distintas ocasiones, Gaby, ya desde hace varios años, no semanas, no meses, años con el padre, en otros sexenios incluso, por supuesto, coordinando marchas en apoyo a migrante y, bueno, pues en lo que ha sucedido también en este sexenio. Y, bueno, se había anunciado la creación de una nueva Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería. Y, bueno, está justamente en la línea el padre Solalinde, Alejandro Solalinde, él es coordinador de este nuevo proyecto. Padre, te saluda Javier Risco. Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, mucho gusto, Javier. Bueno, pues me da mucho gusto de verdad estar con ustedes en este espacio y pues compartirles mi esperanza, mi sana inquietud de que por fin las cosas cambien. Durante estos años yo he estado luchando mucho por eso, pero no se ha podido. No se ha podido no porque no hubiera querido el Ejecutivo, sino porque las presiones de Estados Unidos, que siempre han estado, ahora estaban durísimas. A partir de 2019 para acá han sido muy duras, pero ahora ya hay el ambiente propicio, la decisión política del presidente, y ahora sí va completamente a desaparecer este organismo, Instituto Nacional de Migración, para formar parte de una instancia más participativa, más justa, donde de verdad estén los derechos humanos. Creo que todos, de cualquier partido y sin partido, y cualquier religión y sin religión, lo anhelamos.
Sí. Padre, buenos días. Te saluda Gabriela. Me da gusto también saludarte en estos micrófonos. A ver, esta Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, ¿es ya una realidad? ¿Esto va a suceder y desaparece el Instituto Nacional de Migración y tú te haces cargo de esta coordinación?
Sí, así es, Gaby. Así es.
¿Y esto es a partir de cuándo? ¿Esto a partir de cuándo va a empezar a funcionar así?
Mira, ya mañana pasado... No, pasado más bien, yo ya estoy en la Ciudad de México, ya llegué anoche, pero vamos a tener una reunión, una tercera reunión ya, ahora no solamente yo en Palacio Nacional con el presidente, sino también quien va a ser el secretario ejecutivo de esa nueva coordinación. Ya, el presidente ha estado tal vez en su hamaca allá descansando y viendo documentos, entre ellos esta propuesta que le presentamos antes de irse, pero ya nosotros hemos trabajado toda la semana para avanzar y ya le vamos a entregar los avances. Entonces él ya el miércoles o jueves nos va a decir ya los cómos.
Perdón, que le interrumpa, padre, y un paréntesis. Sí. ¿Quién será este secretario ejecutivo que lo va a acompañar?
No puedo decir todavía porque no me corresponde a mí. Pero okay. Sí que adelanto, Gaby, que va a ser una persona muy respetable, muy querida, a pesar de que pues es joven, no tiene ninguna cola que le pisen, y sobre todo tiene autoridad moral, es muy querido. Estoy seguro que va a ser muy bien aceptado por todos, por todos.
A ver, ¿y qué va a pasar entonces con el Instituto Nacional de Migración y, por ejemplo, con el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, al que, por cierto, no se le ha visto prácticamente en los últimos días? ¿Desaparece completamente el instituto?
Es decir, sí, porque, claro, la infraestructura y todo ya veremos a ver cómo la aprovechamos, qué transformamos, qué hace falta. Pero el presupuesto va a ser el mismo, Gaby. El mismo presupuesto del Instituto va a ser. Uh-huh. Ahora, lo que sí te puedo decir es que todo el personal de seguridad que se contrató para este perfil de seguridad, pues tendrá que retirarse. No sabemos todavía, yo no sé en qué términos, porque por eso ahí está Hacienda, están otras instancias que van a ver cómo, incluso, ¿verdad? También si es necesaria una propuesta para una reforma constitucional, se presentará a todos los partidos. Aquí en este caso yo tengo muchísima confianza en que ellos han respondido bien cuando se trata de plano humano, del plano humanista. Ellos han respondido muy bien. Entonces, todo depende de este miércoles o jueves, cuando ya el presidente diga cómo, porque él tiene que decir exactamente cómo, las posibilidades que tiene el Ejecutivo, pero también las implicaciones con otros poderes, ¿no?
Sí, esta coordinación, estamos hablando con el padre Alejandro Solalinde, esta Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios, padre, ¿la imaginas acompañada, por ejemplo, de la Guardia Nacional?
No, Gaby.
Va a ser algo soy Javier, te estaba preguntando Javier Risco, padre, no se preocupes.
Va a ser algo diferente, porque fíjense, perdón, Gaby, discúlpame, es que no se oye muy bien.
No te preocupes.
No, eso tiene que ser la Guardia Nacional y todas las entidades de seguridad, como la Secretaría de Seguridad, las Fuerzas Armadas, van a formar parte de ese consejo, porque es algo transversal. Pero no, el consejo es aparte. El consejo es aparte porque no será una instancia de seguridad, una instancia administrativa que debe de tener ese carácter, y quien tiene que cuidar los aspectos de seguridad muy independientemente de lo de migración son la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, las Fuerzas Armadas, etcétera. ¿Por qué? Porque de entrada queremos mandar el mensaje de que estructuralmente el migrante no es delincuente. ¿Cómo es posible que tú ya lo estés tratando como delincuente y ni siquiera el beneficio de la duda y la presunción de inocencia le das? Ya tienes para el cárceles, ya tienes para el persecuciones, ya están fuerzas de coerción sobre él. Eso es injusto. Entonces eso tiene que desaparecer definitivamente.
Sí. A ver, padre, ya nos decías ahorita la presión de Estados Unidos y demás, pero ¿qué es lo que más ha fallado ya desde dentro, digamos, desde México, más allá de la presión de Estados Unidos? ¿Qué es lo que se hizo mal en estos años que tú dices esto se tiene que corregir sí porque sí?
Gaby, es que no se puede decir más allá de las presiones, porque son las presiones las que han estado determinando el tipo de acción. No políticas públicas, porque están en las leyes, sino de acciones políticas, sí. Entonces, no han dejado. A ver, yo quiero ser muy claro en esto, Gaby, mira, y también Javier. Mira, el presidente había recibido de nosotros el resultado de 12 mesas de transición de 2018. Con nuevas políticas públicas, con una propuesta parecida a esta, con visión diferente. Pero ¿qué pasa? Cuando él intenta hablar de un país de puertas abiertas, inmediatamente George Soros, que todos sabemos, con organizaciones pagadas, contratadas por él, ¿verdad?, irrumpe en la frontera y empieza a generar un desorden, pretendiendo que iban a pasar esos miles de personas sin siquiera un registro. Eso no es posible. Entonces, por ahí se tiene que poner serio México, pero apenas estaba organizando eso y viene lo de las presiones arancelarias de Donald Trump. Entonces, ahí sí, ni modo, el gobierno tiene que hacer un yo me lo explico, no lo justifico, pero tiene que hacer un paréntesis para los propósitos que tenía. Y no es sino hasta el 4 de octubre del año pasado, cuando el presidente ya me llama, me dice, ahora sí es tiempo de hablar de esto. Desgraciadamente, Gaby, yo no pude, porque estaba en Tijuana, iba a pasar a la Unión Americana con organizaciones de migrantes. Entonces, con mucha pena le tuve que decir, discúlpame, no puedo. Pondremos fecha nueva, y esa fecha nueva fue el 15 de marzo de este año. Hasta este año se pudo. Unos 8 días antes, menos de días antes de la tragedia de Juárez, que fue el 27 de marzo justamente. Y esto vino a acelerar ahora sí ya sin pretextos que se realicen los planes que ya traíamos desde 2018. No es un trabajo de Solalinde, no es un trabajo de una persona, es un trabajo de todas las casas de migrantes, defensores de derechos humanos. Participaron más de 500 personas y vinieron de México, pero también de Estados Unidos, migrantes. Es un trabajo bastante importante.
Pero en esto, padre, o sea, y sí, yo sé que, y lo dijimos desde el principio, ya sabemos que vienes de hace mucho tiempo trabajando con migrantes y haciendo también propuestas, pero vuelvo a insistir en ello nada más. ¿Qué les lleva a decir tiene que desaparecer el Instituto Nacional de Migración? Y tenemos que hacer algo completamente diferente, porque insisto, algo debió no haber sucedido bien para que se diga, pues el Instituto Nacional de Migración va para afuera. Reitero, el titular del Instituto Nacional de Migración ni siquiera ha dado la cara en estas últimas semanas. Sí.
Déjame explicarle lo que pasó.
Sí.
Veníamos más o menos bien tolerando ese carácter de seguridad del Instituto Nacional de Migración. Veníamos más o menos bien. Pero el 21 de agosto del año de 2021 sucedió algo, empezó a suceder algo que ya no nos gustó, y es que empezaban a detener a la gente con visa, con pasaporte, con una tarjeta de refugiado o cualquier otro documento migratorio, los detenían, se los quitaban y los deportaban. Aún con refugio, eso es gravísimo. Y aún a un pasaporte no se lo regresaban. El pasaporte es un documento personal, muy personal, y eso no puede quitarse de un lado, es un delito internacional. Entonces estuvimos quejándonos, diciendo esto no puede ser. Trataron de resarcir daño y sí, de algunas familias. Pero luego volvieron a la carga. Yo denuncié esto el 25 de agosto de 2021 y el comisionado ofreció disculpas públicas, pidió perdón públicamente. Y yo dije, está bien, se acepta el perdón, pero que no vuelva a suceder. Y siguió sucediendo. 2022 y 2023 ya fue el colmo. Entonces la gotita que derramó el vaso fue que a pesar de tener documentos, los detenían, los regresaban a Tabasco, porque ahora Tabasco es hasta ahorita ha sido el signo de confinamiento de migrantes. Y digo, eso no puede ser. Entonces ya llegó el momento en que ya yo dije, ya, basta.
Sí, dale.
Entonces ya hablé con el presidente, le dije, ahora sí es tiempo de acelerar esto. Y bueno, pues ahora sí, yo no soy el único, pues llevo la voz de muchísimas personas y organizaciones que necesitan, que piensan que llegó el momento de hacer un cambio ya.
Sí, estamos hablando, insistimos, con el padre Alejandro Solalinde. Padre, esta Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería con México, ¿dependerá de la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores, directamente de Presidencia? ¿Quién va a ser tu jefe, padre?
Bueno, vuelve esta coordinación a su ámbito natural, administrativo, orgánico, que es la Secretaría de Gobernación. Pero entra también Relaciones Exteriores, porque es algo transversal. Y aquí entrarían muchas organizaciones también. Yo quiero aclarar que una cosa es la coordinación y otra cosa es el consejo directivo. El consejo directivo es el que va a organizar el consejo. Pero el consejo, ahí van a estar ustedes, también los medios de comunicación, tienen que estar secretarios de Estado, tienen que estar la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas. Ahí tendrán que estar inclusive personas morales y físicas, que los migrantes, por supuesto, pero ellos también van a estar en el consejo. En el consejo directivo van a estar, porque tiene que haber una también presencia de ellos, y se van a llevar una sorpresa, Gaby, Javier, cuando se enteren quién va a ser el primero que va a encabezar esa presencia de migrantes en este consejo directivo. Se van a mirar.
¿Y tú vas a tener en tal caso?
¿Perdón?
¿Y tú vas a tener en tal caso, padre, que es un cargo honorario el tuyo? Es que un poco confusa la parte entre el consejo y la coordinación. Dices, ok, nos vamos a sorprender cuando se dé a conocer el nombre. Dices que posiblemente en 2 o 3 días. Sí. Pero ¿tú tendrás entonces un cargo simplemente honorario?
Sí, porque mira, yo como sacerdote no puedo ni quiero ser funcionario. ha habido oportunidades en el gobierno del presidente Andrés Manuel de que yo participe como funcionario. Yo no puedo ser funcionario, soy misionero, soy sacerdote, pero sin estar en la nómina, sin formar parte del gabinete presidencial, porque no voy a hacerlo, pero sí puedo aportar todo lo que yo he vivido, lo que he experimentado, inclusive no solamente yo no soy solo, soy parte de un colectivo, soy parte de la dimensión pastoral de la movilidad humana, ¿verdad? Aunque ya no dirijo la dimensión pastoral en lo que me tocaba en la coordinación sureste, pero sí tengo mucho que dar y sobre todo, más que nada, soy testigo y parte de esa experiencia de mucha gente que hemos trabajado con los migrantes. Y entonces ahora, desde abajo, no ya no desde arriba, sino desde abajo, ir tejiendo esa nueva configuración de esa entidad, pero también de políticas públicas que ya se requieren porque los contextos han cambiado y ahora es necesario hacerlo, todas y todos en este nivel humanitario y humano.
Ya. En los hechos, padre, ¿qué va a cambiar en el trato al migrante? ¿Qué va a ser diferente cuando un migrante llegue a México? ¿Cómo se le va a tratar al migrante? ¿Cómo van a ser estas sedes de lo que ahora va a ser este con México, esta nueva Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería? ¿Qué se va a encontrar el migrante en una oficina de con México, padre?
Mira, yo te diría, ¿qué no va a cambiar? Para empezar, imagínate tú, tendremos que poner personas con un trato decente, un trato digno, empático, un trato respetuoso, pero además siempre se debe hablar al migrante como un sujeto, no como un objeto. Él se le va a decir a proponer cosas reales. Por ejemplo, mira, tú quieres ir a Estados Unidos, muy bien, esto tendrá que coordinarse también con Estados Unidos y tendrá que llegar a acuerdos regionales, es decir, acuerdos de México con Estados Unidos y Canadá en materia migratoria. Y hacer que Estados Unidos acepte su responsabilidad, porque no la ha aceptado hasta ahora. Y entonces, que acepte su responsabilidad de decirle, bueno, mira, si voy a aceptarte estos, de esta forma virtual, voy a aceptarte estos de manera presencial, pero temporal. O voy a aceptarte esto definitivamente, pero en la forma que sea, va a haber un gran número de decir, no te quiero, y no te acepto, ya entraste, te voy a rechazar, te voy a dejar. Entonces, en lugar de que los migrantes estén afuera, haciendo una cosa peligrosísima, muy vulnerable por el crimen organizado, en la frontera norte, bueno, para empezar, tendremos que vigilar mucho eso y decirle, mira, Estados Unidos no te quiere, pero tienes una alternativa. ¿Quieres volver a tu país? Te ayudamos. ¿Quieres quedarte en México? Te apoyamos para que te quedes en México con tu familia. Va a haber una
aunque policía. Sabemos, padre, perdón, aunque sabemos que la mayoría de la gente lo que quiere es llegar a Estados Unidos. Es decir, porque incluso a los que se les ha ofrecido quedarse, lo que
no
quieren es Estados Unidos.
¿Qué le vamos a hacer? Si no quiere, él tiene que ser realista, ¿verdad? Desde un principio, desde que pisa un terreno mexicano, tenemos que decirle, mira, ser realista, tienes que tener un plan A, qué bueno, es tu sueño, nadie te lo va a quitar, pero también ser realista y tienes que tener un plan B. Y así va a ser. Entonces no hay de otra más que esas dos cosas. Y por supuesto, habrá también una presencia coercitiva de una policía, fronteriza, pero claro, con un nuevo perfil, con un trato diferente, capacitada, nada que ver con lo que hay ahora, nada.
¿Y va a alcanzar el tiempo para todo esto, padre? O sea, porque estamos a abril ya de este año, estamos hablando de una nueva policía, de nuevo personal, de todo esto, ¿de verdad va a alcanzar? Porque además vienen elecciones también en Estados Unidos y la presión de Estados Unidos sobre México se va a ir incrementando.
Esto va a empezar. No tenemos que terminarlo porque no tiene que ser obra exactamente del presidente, pero sí de México, sí del Estado mexicano. Vamos a empezar, inclusive yo voy a hablar, estoy dispuesto a hablar con candidatos, tanto de Morena como de no Morena, hablar con todos para proponerles esto y que apoyen, porque además es un plan humanitario. Esto no tiene que ver nada con política de partidos, con intereses económicos, nada. Obviamente los migrantes generan mucho dinero, pero nosotros vamos a hacer en un plan humano y estoy seguro que la gente va a participar. ¿Cómo lo van a participar si se trata de un acto de justicia y además de acompañamiento de los más pobres, que son los migrantes?
Okay, pues,
entonces
pues,
no tenemos prisa, ¿sí? A pesar de que el presidente me dijo la primera vez que platicamos de esto ya después en este año, me dijo, estamos contra el reloj, no vamos a alcanzar, pero vamos a avanzar, a comenzar, okay, a poner las bases para que esto se dé. Esa bueno, política okay, migratoria, de acuerdo con el tiempo, con el contexto regional que tenemos ahora también.
Bueno, pues es la voz del padre Alejandro Solalinde. Vamos a guardar esta voz, padre, y por supuesto le pedimos que le demos seguimiento a esto. Lo vamos a estar molestando, digamos, mes con mes para ver cómo se va coordinando estos esfuerzos. Pero, entrada, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, padre. Gracias.
No es ninguna molestia, es un gusto, y además también pedirles que desde ahora ustedes están invitados de verdad a formar parte de esto.
Gracias,
padre. Estamos en comunicación. Muchísimas gracias. Es el padre.
Gracias.
Gracias. Muchas gracias, padre. Es el padre Alejandro Solalinde. Sí, como dices, Javier, hemos hablado mucho con él en otros momentos. A mí todavía, tengo que decirlo, me suena esto muy confuso. Vamos a ver qué es lo que se presenta en los próximos días, cómo va a operar, ¿no? ¿Cuál es la estructura? Llama la atención que quien esté hablando de ello sea el padre Solalinde y no necesariamente, digamos, las autoridades, incluido el secretario de Gobernación. Hasta donde yo sé, no sé si ya habló de este tema, lo estábamos buscando, pero no necesariamente. Entonces, en fin, a mí todavía me suena un poquito confuso, Javier.
Y la confirmación, digamos, explícita del padre del cierre del Instituto Nacional de Migración, supongo que con la llegada o el anuncio el próximo miércoles del secretario ejecutivo de esta Coordinación Nacional Consejo de Asuntos Migratorios y Extranjería.
No, el Consejo, es que ahí es donde se confunde el asunto, porque lo que dice es que el secretario ejecutivo va a ser del Consejo y el Consejo va a regir sobre esta ¿cómo se llama? Comisión o coordinación.
Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, de CONMEXICO.
Que dice, pues, bueno, va a ser una persona joven, conocida, querida, pues vamos a ver quién es.
Pues ¿no? Suponemos que no pueden existir estos dos cargos al mismo tiempo, sobre todo porque dependen del mismo presupuesto. Pero vaya, es esta nebulosa alrededor de...
En un tema tan delicado, ¿no?
¿Sí?
Oye, rápidamente, tenemos en la línea a Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo, con el que de pronto siempre nos escribimos por ahí también en Twitter. Querido Alberto, querido Chico, porque pues tú tienes la experiencia directa y queríamos una reacción. Escuchaste ahorita lo que nos decía el padre Solalinde, y tienes tú la experiencia directa de estar trabajando ahí, por ejemplo, en la Casa del Migrante de Saltillo. Alberto, te saluda Gabriela, buenos días.
¿Qué tal, Gaby, Javier? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues una reacción a esto que escuchaste también y a lo que tú vives todos los días.
Pues no, me sumo a lo que compartes, Gaby, en cuanto a que hay una confusión, una nebulosa terriblemente grande, que no logramos entender exactamente qué es lo que va a suceder. Lo que sí es un hecho es que el Instituto Nacional de Migración no puede desaparecer por decreto presidencial. Sí necesitamos un proceso legislativo, y eso es por ley, ¿no? Estamos un poco mal acostumbrándonos ya a que las decisiones presidenciales pues no pasen por una discusión legislativa, sino simplemente levantar la mano y aprobar algunas de las ideas. Pero me parece que en este tema que es tan complejo y tan importante, pues sería importante también que se unan todas las voces que están involucradas y que podamos juntas y juntos poder rediseñar una estrategia nacional de intervención para la población migrante.
Claro. ¿Qué te parecen estas primeras propuestas, Alberto? De verdad, insistimos, yo creo que estamos igual de confundidos todos, porque dice, bueno, pues existe esta coordinación nacional, pero que es regida por este consejo, un consejo en el cual estará Guardia Nacional, estarán medios de comunicación, estará un secretario ejecutivo, estará Relaciones Exteriores, estará Segob, y dices, bueno, a ver, ¿qué vamos a tener? ¿Cuál es el híbrido que vamos a tener para coordinar los asuntos migrantes? Cuando en realidad, Alberto, pues tu tarea ha sido durante tantos años el contacto directo, el tema de decir, bueno, más allá de los esfuerzos, yo lo veo todos los días, la manera en la que llegan, las necesidades, etcétera. ¿Crees que cambie algo respecto, o sea, o qué tendría que hacer esta nueva coordinación nacional para realmente cambiar, digamos, en los hechos, el trato migratorio?
Pues mira, la verdad, Javier, es que me preocupa mucho a mí y a las organizaciones con las que colaboramos también, pues que al final todo en este país y en el tema migratorio también pues se queda en temas de cambios legislativos, pero nunca se implementan de forma adecuada estas leyes. Y la gente sigue sufriendo, y la gente sigue siendo perseguida, y la gente sigue siendo secuestrada, como lo vimos en San Luis Potosí, y la gente sigue siendo abusada en las estaciones migratorias o en las cárceles migratorias, para ser más exactos. Y al final, por ejemplo, tenemos una muy buena ley y un muy buen reglamento para el uso de estaciones migratorias. Y parecería que no lo tuviéramos, ¿no? Tenemos una extraordinaria ley también para la búsqueda de personas desaparecidas, y al final las capacidades se quedan muy cortas de acuerdo a esta enorme realidad que nos está aplastando. Quisiera yo equivocarme, quisiera estar completamente equivocado, pero no veo una salida sencilla mientras México no también se siente al hogar con Estados Unidos y con Centroamérica. Y siendo también muy sinceros, imagínense sentar a Estados Unidos a un diálogo de esta magnitud, pues creo que tendríamos muy pocas oportunidades y hay muy pocas capacidades, sí, de diálogo real y de negociación política y económica real. Y entonces aquí estamos, claro, sumergidos de verdad en un momento bien complejo, en donde pues se dice que somos independientes, se dice que somos autónomos, pero que al final seguimos subordinados a una política extranjera que está aplastando a esta gente.
Sí. Y me gustaría, para cerrar, Alberto, si nos puedes compartir, digamos, en lo que tú vives todos los días, digamos, la primera estampa que te viene a la cabeza cuando piensas en tu trabajo cotidiano. ¿Qué es lo que ves todos los días ahí desde la Casa Inmigrante de Saltillo? Ahora sí que desde la realidad, Alberto.
Gaby, desgraciadamente muchas injusticias. Realmente lo que pasó en Ciudad Juárez es un botón de prueba de la terrible situación que ocurre. Justamente compartirte que la semana pasada una familia estuvo detenida en la estación migratoria de Piedras Negras, a muchos kilómetros de Juárez, y nos compartió algo terrible y nos dijo: ni la experiencia con la delincuencia organizada fue tan terrible como haber estado en la estación migratoria de Piedras Negras. Imagínense lo que significa que no es la delincuencia organizada, sino ya en este momento el calificativo que se le da al Estado. Imagínense, Gaby, Javier, ni el peor momento en el tránsito por México se compara con lo que vivimos en la estación migratoria de Piedras Negras. Con estas palabras yo me quedo no solamente preocupado, sino congelado y aterrado, y con una responsabilidad muy grande de seguir documentando y de seguir denunciando este tipo de situaciones.
No, pues también guardamos. Y sabes, además, palabras, es impresionante, sí. Y sabes que tienes abiertos estos micrófonos siempre, Alberto, y gracias también por lo que nos escribes en redes sociales y por lo que nos ayudas también a entender esto tan complejo. Pues seguimos al habla y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Gracias por entrar con nosotros.
Al contrario, un abrazo y un gusto.
Gracias, es Alberto Xicoténcatl, el director de la Casa del Migrante de Saltillo. Pues esas son las palabras, Javier, en un tema tan, tan delicado. Al rato nos vamos a ir a Ciudad Juárez también para saber si se tiene algún otro conocimiento, sí, y una reflexión también de nuestro querido Tonatiuh Guillén. Pero creo que eran voces que hay que poner ahí.
Si nos puede explicar Tonatiuh eso, decir si es cierto, y lo pone en muy buena mirada, Alberto, decir: oye, a ver, no se puede acabar el Instituto Nacional de Migración por decreto. Se tienen que pasar ciertos procesos, se tienen que acabar ciertos procesos también legales. ¿Qué va a pasar con la gente? Ahorita nos estaba escribiendo a través de redes: yo trabajo en el Instituto Nacional de Migración, nos escriben, no sé qué va a pasar el día de mañana, no sé si tengo que venir todavía a trabajar. Por ejemplo, ¿qué pasa con estas personas? A ver si nos lo puede explicar también Tonatiuh Guillén respecto a lo que sigue en el camino de desaparecerlo y de crear esta nueva Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería. En lo que parece, insistimos, Gaby, otra vez, pues una idea sacada de la manga, y también que no hubiera sucedido si no ocurre la tragedia de Ciudad Juárez, ¿eh? Lo dice el propio Alejandro Solalinde: bueno, es un proyecto que teníamos desde hace 2 años y que nunca nos escuchó el presidente hasta ahorita, que dijo: oye, pues sabes que ya esto explotó, vamos a tratar de salcar así. Vaya, de puras ideas sacadas de la manga, Gaby.
Pues eso pareciera. Bueno, vámonos al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana. Venga.
Al regresar, en Así las Cosas.
¿Cómo le fue a la producción y a la exportación de autos en el mes de marzo? Según las cifras reveladas hoy por el INEGI, de esto nos hablará Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity
and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Te informo que al momento las líneas 3, 8, 9 y A operan con afluencia moderada y un intervalo de 4 a 5 minutos. Te sugerimos tomar previsiones en tu viaje. En el resto de las líneas se opera con afluencia baja y un intervalo de aproximadamente 4 minutos. Durante tu espera en andenes, no rebases la línea amarilla de seguridad y por ningún motivo desciendas a las vías. Reportó A para W Radio.
Reporte Metro.
Merecido. Bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiópolis.
Hoy, en el World Trade Center, especial del descanso en Expo Muebles de Europa. Descuentos especiales en colchones, reclinables, sofá, cama y todas las salas. Encontrarás a los 100 mejores fabricantes y las marcas de colchones vendiendo directo con el respaldo de The Europe. Si nunca has ido a un Expo Muebles de Europa, date el gusto. Te sorprenderá. Compra a 18 meses sin intereses o aparta lo que te guste con solo $1,000 y garantiza los precios de Expo hasta por 90 días. Hay una guardería para que tus hijos se diviertan y tú elijas lo que quieras en la Expo. Ve hoy al World Trade Center, abierto hasta las 9 de la noche. Entrada gratis.
La ola de ofertas llegó a Soriana. El segundo al 50% en toda la ropa de verano. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 10, aplica restricciones.
Club Premier ahora es Aeroméxico Rewards. Conoce sus beneficios.
A ver, ¿cómo? ¿Y los puntos para mi upgrade a clase Premier?
Ahí siguen.
¿Y los puntos para mis viajes?
Ahí siguen y ahora nunca expiran. Conoce los grandes beneficios de Aeroméxico Rewards en aeromexicorewards.com.
Has encontrado a Pepe, el presupuesto participativo. Ahora debes registrarte para votar por internet y elegir los proyectos y a las personas que enchularán tu colonia.
Descarga la app del ISMC y captura tu credencial para votar por ambos lados. Revisa que tus datos estén bien. Te haremos una prueba biométrica facial. Recibirás una clave por correo electrónico y por SMS. Recuerda que podrás registrarte para votar por internet del 13 al 26 de abril. Así de fácil es votar por internet. Conoce más en www.ism.mx. Apasionate, vota y enchule tu colonia. Instituto Electoral, Ciudad de México.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
Si estás buscando una serie que, pese a tratar temas serios como la ansiedad y el empoderamiento femenino, te levante el espíritu, la recomendación de película es sin duda Ted Lasso en Apple TV Plus.
And accidents have repercussions.
Ted Lasso comenzó como un personaje de Jason Sudeikis para un spot publicitario y hoy es una serie que, entrando en su tercera temporada, confronta a este equipo de fútbol, el AFC Richmond, con sus verdaderas inseguridades. Con la ansiedad de Ted al descubierto y la traición de Nate al Richmond, esta temporada de Ted Lasso, con dos episodios ya disponibles, pinta para ser una montaña rusa de emociones que pondrá a prueba el motor del equipo, creer.
You watch. De Película W.
Con Gadi Gan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine.
De W Radio. De Película W.
¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes.
Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo.
¡Estamos al 2x1!
Yo y galletas sabor chocolate.
¡Uy! ¡Está lleno de calorías!
Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer.
Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación.
Para reducir enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes y otras derivadas por el consumo de alimentos con grasas trans,
en la Cámara de Diputados reformamos la ley para reducir y regular el uso de aceites parcialmente hidrogenados en la producción de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Así, salvaguardamos el derecho de las y los mexicanos a una mejor salud, porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
La piedra, el yemo activo, afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa por W Radio, una estación de Radiópolis.
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Acusa a Fiscalía General de la República a 4 militares por homicidio en Nuevo Laredo.
Reforma.
Unen partidos fuerzas para lograr impunidad.
Milenio.
Abren 5 juicios en Estados Unidos por tráfico de fentanilo dirigido a menores.
Excelsior.
40 sueños truncados por tragedia en Juárez.
La Jornada.
Duras críticas en todo el planeta a las políticas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
El Financiero.
Alcanza récord generación de empleo formal en primer trimestre.
El Economista.
Ensamble de autos eléctricos en el país crecerá casi al triple durante este año.
El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía,
los negocios y las finanzas.
Got more than 30,000.
El Financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las cosas.
Mañana con 45 minutos, muchísimas reacciones a la conversación, a las conversaciones que acabamos de tener. Gracias, por ahí de las 8 de la mañana ya las comentamos. Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, muy buen día.
¿Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo. Buenos días.
Igualmente, muy buen día.
Bien, todo bien en la vacación. ¿Pudiste descansar un poquito, querido Enrique?
Sí, claro que sí, desde luego.
Eso está bueno, excelente, está bueno. Sí,
excelente. Pues, ¿qué tal Bali, maestro Quintana? Cuéntenos.
¿Va quién?
¿Qué tal?
Bali.
No se hace así. Ay, sí, ojalá fuera, pero bueno. Oye, Enrique, rápidamente, yo sé que la semana pasada aquí también Ivette Parga, que estaba con los micrófonos, lo abordaron, pero pues aprovechando también que varias personas pues estaban igual de vacaciones, tal vez nada más retomar el asunto Iberdrola que sigue estando por ahí en la discusión. Si nos pudieras nada más hacer un breve recuento, lo que se anuncia desde la presidencia, lo que aparentemente Iberdrola luego anuncia en España, que creo que es como bien recibido, como diciendo, oigan, pues se pudieron deshacer de los cacharros viejos. Pero a ver, cuéntanos un poquito, querido Enrique.
Mira, sorpresiva decisión en Semana Santa. Iberdrola era la segunda productora de electricidad más importante de México, solo detrás de la Comisión Federal de Electricidad. Y se anunció esta semana, la Semana Santa, que el gobierno federal compraba 13 plantas de Iberdrola. 13 plantas. Okay. 12 plantas que funcionan con gas, una planta que funciona con viento, una planta eólica, por un monto de $6,000 millones. Con lo cual, la Comisión Federal de Electricidad pasaba de tener el 39% de la generación al 55% del total. Ya más de la mitad de la electricidad producida en el país se iba para CFE. Y el presidente caracterizó esta operación como una nueva nacionalización del sector eléctrico. Digamos, ese fue el anuncio oficial. ¿Qué es lo que dice Iberdrola cuando da a conocer a los mercados financieros esta operación? Bueno, pues sí, vendimos 13 plantas, 12 de ellas de combustibles tradicionales, una eólica, y nos quedamos con el 20% de lo que teníamos en México. Es decir, vendieron el 80% de sus operaciones. Y ese 20% prácticamente en su totalidad corresponde a energías no renovables, perdón, a parques solares o eólicos. Y como la estrategia mundial de Iberdrola, que es una empresa que tiene fuerte presencia en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos, como la estrategia está dirigida a renovables, pues lo que le dijo a los inversionistas es estos 6,000 millones de dólares que nos van a pagar, pues vamos a canalizarlos a desarrollar energías limpias. Y eso gustó a los mercados financieros y en los días que hubo actividad bursátil, pues incluso las acciones de Iberdrola se fueron para arriba. Es decir, pareciera que fue una buena noticia para Iberdrola. En realidad no eran cacharros, ¿eh? Eran plantas, digamos, a medio uso. Les quedan más o menos entre 15 y 20 años de funcionamiento, que pues todavía es bastante significativo. Sin embargo, las críticas en México han empezado a surgir, empezaron a surgir fuertemente desde la semana pasada, porque en realidad el gobierno está haciendo un gasto innecesario. Es decir, 6,000 millones de dólares podrían haberse ocupado en otros propósitos diferentes a que la Comisión Federal de Electricidad aumentara su participación en el mercado. Pero luego, además, hay un misterio, porque resulta que el gobierno no va a pagar directamente esos recursos. Entonces, ¿quién? Bueno, la compra va a hacerla un fideicomiso, un fondo en donde el gobierno tiene participación, se llama Mexican Investment Partners, un fondo mixto donde hay capital privado y también hay capital público. El capital público proviene de algo que se llama FONADIN, el Fondo Nacional de Infraestructura, que a su vez es operado por Banobras. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Fideicomiso, fondo, le compra a Iberdrola las plantas y luego se las va a rentar para que las opere la Comisión Federal de Electricidad. Pero pues el dinero de algún lado va a salir, no puede ser creación espontánea. Entonces, lo más probable es que el FONADIN, esta instancia pública, pues tenga que endeudarse. Es decir, las críticas también derivan del hecho de que el gobierno, el sector público mexicano, porque no va a ser el gobierno directamente, ni tampoco la CFE, va a tener que incurrir en nueva deuda para pagarle a Iberdrola. Entonces, como que la presunta nacionalización, pues tiene sus asegúnes.
Sí, tiene ahí tras bambalinas, precisamente incluso inversión privada a partir de este fondo de inversión. Vaya, no sabía todo esto, maestro Quintana, a pesar de que le di seguimiento la semana pasada a esta compra-venta desde la nacionalización de estas nuevas plantas, etcétera. Pues vaya, creo que queda más bien en el ámbito de lo privado, ¿no? Más bien en el campo de lo privado, estos 6,000 millones de inversión. Y también, pues, como siento que es una compra bastante gris respecto a si se tuvo que haber invertido ahí, o más bien es un apoyo incluso a la propia empresa.
Sí, pareciera algo más de decisión ideológica que algo que nos dé ventaja como país. Porque las plantas ahí estaban, y estaban operando, muchas de manera litigiosa. El gobierno federal, el presidente en particular, había tomado a Iberdrola como el villano de la película, el villano de la reforma energética, prácticamente. Y frecuentemente lo criticaba, decía que los negocios eran sucios y demás calificativos. Sí. ¿Qué hizo Iberdrola alguna vez? Cometió, entre comillas, el error de incluir en su filial de Estados Unidos, ni siquiera en México, en su consejo de administración a Felipe Calderón. Estuvo un par de años como integrante del consejo de administración de la filial estadounidense de Iberdrola, entre 1916 y 18. Y pues no gustó ese antecedente y prácticamente desde antes de que llegara al poder, el presidente López Obrador, pues empezó criticando fuertemente a esta empresa española. Entonces, pues pareciera que se acabaron las críticas, mejor les compraron las plantas, pero está la discusión, ¿era necesario este gasto? Claro.
Y vaya,
o mejor
gasto,
invertimos además, en estrategias para migrantes. Sí. Son como 110 mil millones de pesos, imagínense.
Sí, bueno, de algunos problemas locura, mucho más urgentes. Pero bueno, rápidamente, maestro Quintana, también otro de los temas. Es un muy buen medidor. ¿Cómo le fue a la producción y exportación de autos en el mes de marzo? Lo acaba de dar a conocer el INEGI. Cuéntenos.
Esta mañanita con muy buenas noticias. Porque en febrero parecía que se frenaba la exportación de autos y resulta que en marzo vuelve a crecer casi 4% y la producción crece 13%. Esta industria es la más importante del país por sus efectos multiplicadores y al término del primer trimestre va creciendo fuerte, metiendo el acelerador a fondo. Así es que buenas noticias para la industria automotriz mexicana.
Pues qué bueno, y entiendo que también en creación de empleos formales también hay buena noticia, ¿verdad?
Así es, se dio a conocer también en Semana Santa la cifra del primer trimestre y resulta que está en el nivel más elevado de la historia. De ese tamaño fue, estamos hablando de más de 400 mil empleos generados, 423 mil empleos generados en el trimestre. Los estados que encabezan la creación de empleos son Tabasco, Baja California Sur y Quintana Roo, con más de 10% en cada uno de ellos. Mira. Pero lo interesante es que ahora en todo el país no hubo un solo estado donde en el último año no creciera el empleo formal. Entonces, mira, pues también un indicio de que la actividad económica en el arranque del año al menos, vamos a ver cómo sigue, pero en la primera parte del año, el primer trimestre, pues a muy buen paso.
Pues qué bueno, la verdad es que también es bueno celebrar, ahora sí que lo bueno. ¿Y el dólar cómo anda el peso, querido Enrique?
El dólar un poquito presionado, el peso estaba como en 18.10, ya se fue a 18.25 por el temor de que haya más alzas de tasas en Estados Unidos. 18.25 comenzando esta semana de Pascua.
Y textazo el tuyo de los misterios del superpeso y su historia. Así que echarle ahí una leída. Gracias, querido Enrique. Buen inicio de semana.
Abrazo grande.
Igualmente, felicidades a todos.
Gracias. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Ahí está su artículo, como todos los días, en la página 2 del... Y vale mucho la pena, ¿eh? Los misterios del superpeso.
Muy bien, me
¿con
gusta.
¿Qué nos vamos al corte, señor Javier Risco?
Estamos poniendo música del Buki después de que anunció su gira mundial.
¿Ah, sí?
San José, California, Denver, Sugarland, Laredo, Dallas, Hidalgo, Ensenada, Cuernavaca, Acapulco, Pachuca, Pénjamo, Chicago, Phoenix.
Cuernavaca.
No, bueno, pura capital del mundo. Toluca la Bella, por supuesto, mi querida Gaby. Así que
eso,
no nos lo vamos
encanta,
a perder.
Así que con esto, señoras y señores, al corte,
su gira
súbale.
Mundial.
Y en esta noche no hay más luna. Como tú me alumbre más, en mi alma crece una fortuna por tanta dicha que me da.
Al regresar en Así las Cosas.
Inicia México la repatriación de cuerpos de migrantes fallecidos en la estación de Ciudad Juárez. Nos enlazaremos con la periodista Patricia Mayorga para una actualización de este caso.
Hello.
Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 55-51-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
Merecido. Bienvenido. Y agradecido descanso. Semana de Pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiópolis.
En Soriana, lleva el segundo al 50% en lubricantes, aditivos y llantas para auto. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 10, aplica restricciones.
¿Quieres asistir gratis a conciertos, festivales y mucho más? Puedes hacerlo con la promo más Citibanamex. Contrata una cuenta de débito o tarjeta de crédito Citibanamex y participa. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citibanamex.com/promo.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Se trata en este momento por lo que la zona de la avenida Aragón La Villa, le informamos que a la altura de Eduardo Molina hay un vehículo descompuesto y esto complica la circulación en dirección hacia la avenida Congreso de la Unión. Lo hace a través de la zona de avenida central procedente de